Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, un saludo. En el episodio del podcast de hoy quería hablar de cómo intentar proteger nuestro patrimonio en tiempos de crisis y de inflación como el que estamos viviendo, ¿no? Y lo querría hacer desde una perspectiva de los ingresos y gastos. A ver, realmente cuando afrontamos un proceso de planificación financiera, ya sea personal o empresarial, siempre hay que hacerlo desde dos enfoques. Por una parte, desde el punto de vista de los activos y pasivos, es decir, una visión de balance de situación, y por otro lado, desde un punto de vista de los ingresos y de los gastos, es decir, tener una visión de cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, la perspectiva de balance, es decir, la perspectiva de los activos y pasivos, probablemente es mucho más interesante, mucho más sugerente de lo que vamos a hablar hoy, porque estamos refiriéndonos a cómo invertir, qué hacer con nuestro dinero y cómo afrontar también nuestras deudas, es decir, activos que tenemos y cómo lo podemos invertir para obtener una rentabilidad que sea superior a la inflación. Y por otro lado, cómo organizamos nuestro proceso de obtención de capital, ya sea con dinero propio o con dinero ajeno, para intentar, en el caso de endeudarnos, hacerlo a un tipo de interés menor de lo que esperamos obtener con la inversión que vayamos a hacer. Bueno, todo esto de los activos y pasivos, yo creo que es lo más interesante en el ámbito en el que nos movemos dentro de este podcast, lo quiero tratar en detalle el próximo sábado, 16 de julio, en un taller online que voy a impartir, ¿no? Y que tenéis la información en nuestra página web. Pero en el podcast de hoy quería enfocarme más bien a hablar de la otra perspectiva, que aunque es mucho más evidente, igual mucho más sencilla y de sentido común, hay veces que la obviamos y al final no pensamos y reflexionamos sobre ella y empezamos a cometer muchos errores. Y hablo de la perspectiva de los ingresos y de los gastos. Bueno, hoy día, como sabemos, la inflación está haciendo muchos estragos en nuestra economía. Y no hacer nada, no tomar ningún tipo de decisión, equivale literalmente a estar tomando una decisión de inversión de rentabilidad negativa. Y de una rentabilidad negativa de en torno al 8, 9, 10%. Es decir, si nos quedamos quietos, si no hacemos nada, es equivalente a estar invirtiendo en un activo, por ejemplo, en una acción de una compañía, que cada año pierde un 8% de rentabilidad. Por lo tanto, tomar acción, valga la redundancia, es algo absolutamente imprescindible si lo que queremos es conservar nuestro patrimonio. Pero bueno, vayamos por partes, porque igual estoy hablando y no todo el mundo entiende bien qué es esto de la inflación. Así que, bueno, antes de nada, permitidme que le dedique unos cuantos minutos para hablar en términos sencillos qué es la inflación y qué implica. Bueno, la inflación, como decía, sin entrar en demasiados tecnicismos, es lo que comúnmente conocemos como el incremento de los precios de los bienes y servicios. A ver, hoy, es decir, si hoy una barra de pan cuesta un euro y dentro de tres meses esa barra de pan cuesta 1,20, pues podemos decir que la inflación en esa barra de pan, el aumento de los precios en esa barra de pan, habrá sido del 20%, ¿vale? Para hacernos una idea, y así con otros bienes y servicios dentro de la sociedad. La inflación, por lo tanto, normalmente la vamos a medir con el IPC, que es el índice de precios al consumo, que al final no es más que una cesta representativa de bienes y servicios que vamos midiendo, y así podemos ir viendo la evolución en su conjunto de si los precios van subiendo o bajando, es decir, si estamos en un proceso de inflación o de deflación, porque los precios también podrían ir bajando. Bueno, ¿cuál es la consecuencia directa en nuestros bolsillos de esta inflación, de este aumento de los precios? Bueno, pues muy evidente, ¿no? Que cada vez vamos a poder hacer menos cosas con el mismo número de unidades monetarias que tenemos. Es decir, si hoy con 100 euros podemos llenar el carrito de la compra del supermercado hasta arriba, pues dentro de unos años, si la inflación está en el 10%, pues yo qué sé, en 5 o 6 años igual podemos llenar solo la mitad. Es decir, seguimos teniendo el mismo número de unidades monetarias, 100, pero lo que vamos a poder consumir dentro de 5 o 6 años, o incluso el año que viene, va a ser menos de lo que podemos consumir hoy. Es decir, la inflación directamente mata nuestro poder adquisitivo. La inflación erosiona poco a poco el valor de nuestro dinero. Es decir, destruye poco a poco el valor de nuestros ahorros. O dicho de otra manera, la inflación poco a poco nos hace a todos, generalmente a los que menor capacidad adquisitiva tienen, más pobres. Por lo tanto, por eso hay tanta preocupación por el tema de la inflación. No es un tema baladí, es un tema realmente crucial al que hay que intentar tomar solución. Una de las preguntas que muchos seguro que os estáis haciendo es ¿por qué aumentan los precios de las cosas? ¿Por qué hay inflación? ¿Cómo se genera? ¿No? Con esto, de nuevo, sin entrar en tecnicismos, podríamos decir que hay dos factores que la originan. Por una parte, un factor de tipo coyuntural y por otro, uno de carácter más estructural o monetario. El factor coyuntural se debe, bueno, principalmente a que después de los confinamientos que hemos vivido por el tema del COVID, hubo un disparo de la inflación enorme, mucha gente que había estado en casa sin poder consumir, de pronto se abrieron las puertas y todo ese ahorro que había ahí pues empezó a entrar en la economía. También hubo muchos estímulos por parte de las autoridades y eso produjo que la demanda de bienes y de servicios aumentase de manera importante, pero la oferta no pudo acompasar ese aumento de la demanda en la misma magnitud. Tenemos que entender que la fabricación de bienes no siempre se puede hacer de una manera rápida, requiere un cierto tiempo para fabricarlas. Y muchas de esas fábricas están en China, como bien sabéis, se dice que China es la fábrica del mundo. Bueno, pues todos habéis visto que en China, por ejemplo, ha habido confinamientos que han durado incluso más que en otras partes del mundo. Hemos visto recientemente, incluso ya digo, cuando se habían levantado los confinamientos en casi todo el mundo, cómo no tenían ningún tipo de pudor el gobierno chino a cerrar directamente ciudades, literalmente, y eso evidentemente ha paralizado la fabricación de muchos bienes, se ha provocado lo que se conoce como cuellos de botella, y si la oferta cae con respecto a la demanda, eso va a implicar un aumento inevitable de los precios. Otro factor coyuntural ha sido el aumento de la materia prima del gas y del petróleo, es decir, de las energías. También, evidentemente, ha influido en esto la invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha tensado mucho las relaciones entre Rusia, el petróleo y el gas que viene de Rusia fundamentalmente, y que también ha derivado en aumento del precio de los costes. Y hay que entender que ese aumento en el precio de los costes de la energía en las compañías también al final va a desembocar en un aumento de los precios de los bienes y de los servicios. Es decir, a mayor coste de la energía de muchas compañías, menor margen de beneficios y, por lo tanto, en términos generales, las empresas intentarán combatir esa reducción de los márgenes con un aumento de sus precios, de los precios de los bienes que ellos venden. O sea, imaginad un pequeño supermercado de pueblo, ¿no?, que vende comida y alimentación. Bueno, muchos de sus proveedores que le traen los alimentos, si el precio de la gasolina, del transporte, le sube, inevitablemente van a tener que subir el precio de sus productos. Y yo, como supermercado, como pequeño supermercado, ahora el kilo de plátanos pues me va a costar un poco más. Claro, yo, como punto final que directamente al consumo, tarde o temprano voy a intentar tener que subir los precios, repercutir mi aumento de costes en un aumento de los precios de lo que yo vendo para intentar seguir manteniendo márgenes. Entonces, eso en definitiva aumenta el precio de las cosas al consumo y es lo que conocemos como inflación. Y luego, además, hay otro factor más de tipo estructural, menos intuitivo de entender porque es más de tipo monetario, que viene como consecuencia del aumento del dinero en circulación, de la masa monetaria. Es decir, si aumentas mucho el dinero que hay en una economía, pues lógicamente lo que representan tus 100 euros dentro de todo ese total de masa monetaria va a ser menos de lo que representaban antes. 100 euros sobre un total de masa monetaria de X, evidentemente va a ser mucho menos si ese X se multiplica por 3 o por 4. ¿Vale? Eso también es inflación. Bueno, parece que me estoy yendo del asunto troncal, pero es que esto de la inflación es clave entenderlo, porque precisamente ahora estamos en una fase, en un ciclo económico, donde el principal problema es precisamente este, el aumento de los precios de los bienes y servicios de consumo, es decir, el aumento de la inflación. Y hay que entender muy bien cómo se genera y qué consecuencias directas tiene sobre nuestra economía. ¿Vale? Por lo tanto, para combatir esta inflación, o por lo menos para que no nos duela tanto, básicamente tenemos dos líneas de actuación. Una, atender la estrategia desde un punto de vista del activo y del pasivo, es decir, cómo invertimos y cómo nos endeudamos, pero, insisto, esto lo hablaremos en el seminario del día 16, y otro punto de vista que es el de los ingresos y gastos, que es de lo que me gustaría hablar hoy. Por lo tanto, aunque va a ser un contenido muy de sentido común, yo creo que merece la pena hablar de ello y probablemente igual a muchos ayude para saber por dónde creo que hay que intentar trabajarlo. Bueno, en términos de ingresos, es evidente que la clave está en intentar por todos los medios posibles generar más ingresos de los que hoy tenemos. Si hasta el día de hoy, yo qué sé, con 1.500, 2.000 euros, 3.000, lo que sea, nos bastaba con llegar a fin de mes, incluso en muchos casos igual a ahorrar, hoy en día si nos van a subir los precios de todo lo que consumimos, pues igual con ese dinero ya no nos vale, no nos es suficiente. Bueno, pues ¿qué tendremos que hacer? Evidentemente, o subir nuestros ingresos actuales o bien encontrar otras nueve fuentes generadoras de ingresos, ¿vale? No hay otra. Y aquí básicamente empezamos por hacernos una serie de preguntas que nos pueden ayudar a entender cómo podríamos mejorar este área. ¿Tenemos alguna posibilidad de renegociar nuestro salario con la empresa para la que trabajamos para que se revise un poquito el alza? Si no tenemos capacidad de negociación, oye, estoy en un sindicato, estoy en un sector en el que de alguna manera, de manera colectiva, se pueda, bueno, hacer un nuevo pacto para que esos precios se revisen al alza. De hecho, bueno, ya hay muchos movimientos sindicales que están intentando, evidentemente, acompasar el salario de muchos sectores al ritmo de la inflación para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Obviamente, en un país como España, donde el paro, bueno, estructural está en torno al 15%, 16%, aunque ahora está un poco más bajo, son las empresas las que tienen la sartén por el mango y no será muy fácil en materia laboral poder acompasar el nivel de los salarios al ritmo de la inflación. Pero de alguna manera hay que intentarlo. Estoy convencido que muchos de vosotros igual trabajáis en sectores más competitivos donde igual el trabajador sí que tiene algo de poder o de capacidad negociadora e igual se puede intentar plantear algo en este sentido, ¿no? También lo haría desde el punto de vista del empresario y del autónomo. Ojo, que no todo el mundo trabaja para por cuenta ajena, ¿no? Para una empresa. Y la idea, desde el punto de vista empresario o del pequeño autónomo, es la misma. ¿Existe alguna posibilidad de subir los precios de aquellas cosas que vendo sin que mi demanda se resienta? Y esto es muy importante, porque si yo subo los precios, pero si mi demanda se va a otro lado, pues no habré conseguido absolutamente nada. Es más, ¿existe alguna posibilidad de ofrecer algo nuevo, un bien nuevo, un servicio nuevo que me proporcione nuevos ingresos que antes no tenía? Bueno, aquí tampoco los empresarios lo tienen fácil, ¿eh? No pensemos que aquí los empresarios están todos bañándose en piscinas de oro. No. Habrá negocios que sí puedan subir los precios de las cosas que venden sin que la demanda se resienta, pero otros que evidentemente no lo van a poder hacer. Por ejemplo, si tienes una peluquería, una pequeña peluquería, y todos tus gastos suben, el alquiler, los productos de belleza, el champú, el gel, la electricidad, los salarios, etcétera, igual no te es tan sencillo subir el precio del pelado o del tratamiento de cabello que un cliente se puede hacer, porque hay mucha competencia. Es decir, el concepto de peluquería es bastante commodity, hay mucha guerra de precios. El pelado que te pueden hacer en un sitio va a ser muy similar al de otro, ¿no? Aunque evidentemente hay profesionales buenos y eso la demanda también lo puede percibir. Pero si subes mucho los precios, corres el riesgo de que tu clientela se vaya a la peluquería de al lado. Por lo tanto, este tipo de negocio, que no tienen mucha capacidad de aumento de los precios, lo que se llama como pricing power, lo van a tener un poco más complicado. Sin embargo, otra empresa, por ejemplo, una que se dedique al mantenimiento de instalaciones, de máquinas, que requieren, por ejemplo, un conocimiento pues, difícilmente reemplazable, aquí igual sí pueden subir los precios sin que su demanda, sus clientes se vayan a otro sitio, y sí que de alguna manera puede combatir el efecto del aumento de sus costes, ¿no? Bueno, en resumen, y por no irnos del hilo, la idea es que desde el punto de vista de los ingresos hay que intentar darle vueltas a la cabeza para intentar ganar más, ¿vale? Bien, aumento de salario, si tenemos opción para ello, o bien incrementar los ingresos, las ventas, si somos una compañía. Pero no solo, como decía, aumentar los ingresos que ya tenemos, sino, ¿por qué no?, intentar buscar otras fuentes de ingresos. Yo siempre he dicho que desde el punto de vista de personal, casi todos tenemos un hobby, algo que nos gusta practicar y que se nos da relativamente bien a nivel, evidentemente, amateur y no profesional. Yo creo que la clave aquí está en intentar tener una mente más empresarial y pensar en cómo podemos monetizar, sacar dinero, hacer negocio de ese hobby que ya practicamos de una manera totalmente altruista y que nos consume un tiempo determinado. O sea, imaginad, por ejemplo, que se nos da bien, el bricolaje. ¿vale? Yo no sé nada de bricolaje, pero bueno, se nos dan muy bien el bricolaje, las manitas, las cosas de casa. Bueno, a lo mejor algunos de vosotros podéis pensar en hacer un blog o un canal de YouTube o de Instagram, dar consejos y ya no solo captar atención de gente que os puede leer o os puede ver, sino muchas veces, yo qué sé, poniendo los productos de los que uno habla con el enlace a Amazon. Existe una forma con Amazon que es de referidos, de comisiones, en las que si una persona pincha en ese producto en tu blog y compra finalmente ese producto, tú te llevas una comisión. Bueno, pues esto, que evidentemente no es para todo el mundo, ya lo hace mucha gente. Y gente que son capaces de sacarse algunos ingresos extras bastante interesantes, ¿vale? Otras alternativas, yo sé, pueden ser montar un curso online, por ejemplo, se nos da bien el bricolaje, o se nos da bien la alimentación, o se nos da bien lo que sea. Oye, pues podemos hacer un pequeño curso, ponernos en alguna plataforma como Hotmart o Udemy, y hay otras, ¿no?, donde permiten llegar a un gran número de gente, comercializarlo, oye, y a lo mejor ahí entra algún tipo de dinero. O un pequeño ebook. Hoy día Amazon permite autopublicarse, y yo creo que la ratio de ingresos o de beneficios está en 70-30, creo, ¿no? No sé si exactamente, pero 70% de las ventas serían para el autor de ese ebook y el resto para Amazon como distribuidor, ¿no?, de esa obra. Bueno, pues puede ser algo que podemos intentar explorar. Otras fuentes de ingresos ya provendrían más de cómo rentabilizar la inversión en activos, ¿no?, a través de dividendos o opciones financieras. Bueno, este es un campo que no quiero hablar aquí porque es más del seminario del día 16, pero bueno, por lo menos mencionarlo para que sepáis que también se puede intentar hacer algo en ese área. Y luego, en términos de gastos, aquí es donde yo creo que más podemos intentar hacer, ¿vale? Y sobre todo cuando hablamos de gastos, contener gastos, me refiero a intentar hacerlo de manera inteligente. Me explico. A ver, no todos los bienes y servicios que consumimos suben de precio en la misma proporción. Y no todo el mundo consume los mismos bienes y servicios. Por ejemplo, en España los carburantes más o menos han aumentado a un 30% en el último año, más o menos, 30%. Las bebidas y el tabaco, por ejemplo, lo han hecho en un 10%. En cambio, el ocio, la cultura, la enseñanza apenas han subido un 2%. O sea, es decir, apenas han sufrido inflación. Es decir, no todos los bienes y servicios suben en la misma magnitud. Por lo tanto, cuando pensamos en cómo ser austeros, en tratar de gastar menos, no solo hay que pensarlo en términos cuantitativos, de hay que gastar menos, hay que también pensarlo en términos cualitativos, o sea, en qué gastamos, ¿no? Tenemos que pensar de manera de cantidad, cuánto gastamos y qué partidas de gastos son las que tenemos, ¿vale? Por supuesto, ser moderadamente austeros en términos generales está muy bien, pero de nada sirve si nos quitamos el Netflix, por ejemplo, pero luego estamos todo el día comiendo fuera de casa en restaurantes, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que tenemos que medir muy bien, y esta palabra es importante, medir muy bien en qué gastamos y cuánto nos gastamos en cada partida, ¿vale? Porque de ahí luego tendremos que intentar plantear una estrategia para intentar optimizar nuestros gastos de una manera coherente e inteligente. Bueno, el concepto de medición es muy sencillo. Básicamente es intentar controlar, registrar todo lo que, bueno, ingresamos por la parte de los ingresos, pero también todo lo que gastamos. Y esto se puede hacer desde con una Excel, o hay un montón de aplicaciones de móvil, etcétera, que te lo permiten, ¿no? Y una vez que tengamos esa medición, entonces vamos a poder analizar cuál es nuestra estructura de gastos, en qué partidas gastamos más. Y una vez que lo tengamos claro, tendremos que pensar y diseñar una estrategia para intentar optimizar nuestros gastos en la medida de lo posible, evidentemente. El primer foco que tenemos que poner está en aquellas partidas de gastos que más peso representan en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no?, en nuestras finanzas personales. Y sobre todo, en aquellas que más se van a ver perjudicadas por la inflación. Es que esto es así. Esto es la ley de Pareto, ¿no?, y suele funcionar muy bien también en este área. Normalmente, la mayoría de los gastos, el 80% de los gastos, a menudo se justifican con el 20% de nuestras partidas de gastos, ¿vale? Vienen, es decir, el 80% de lo que gastamos vienen por solo unas pocas partidas. Una vez que tenemos ese trabajo hecho de análisis, entonces ya podemos pensar en reducir otros gastos más tipo hormiga, que aunque representan menos cantidad de dinero en términos cuantitativos, bueno, también al final suman un dinero importante, ¿no? Cierto es que en ocasiones igual no es mala práctica empezar al revés. Es decir, antes de pensar en las grandes partidas, vamos a empezar por los gastos pequeños, por los gastos hormiga, que aparentemente no representan tanto, y luego ya pensaremos en los gastos importantes. Y esto creo que es interesante también por un aspecto más de tipo psicológico. A ver, prescindir de un gasto hormiga como podría ser el desayuno en el bar, bueno, aparentemente no parece muy significativo y no lo es, pero yo creo que tiene algunas ventajas. Bueno, en cierto modo suelen ser gastos más difíciles de prescindir. Bueno, es más fácil acostumbrarse a desayunar en casa y no comer fuera que, yo qué sé, bajar la hipoteca o a bajar el consumo de gasolina si todos los días tengo que ir a la oficina, un poquito más fácil. Y luego, ojo, que aunque son pequeños gastos, a lo tonto suman un dinero. El desayuno diario, pongamos que te cuesta 5 euros. Bueno, pues 5 por 25 días al mes y por 12 meses estamos hablando de más de 1.000 euros. Bueno, es una cantidad significativa. En el global de un año igual no implica tanto, pero ojo. Y sobre todo, donde yo creo que es interesante es por ese aspecto positivo de psicológico. En cuanto vemos que es posible ahorrar y que eso redunda en más dinero disponible, pues bueno, se rompen algunas barreras, algunos límites psicológicos y empezamos a pensar que igual podemos entrar en otras áreas más sensibles y que van a tener un rendimiento muchísimo mayor en nuestra estructura de gastos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pero en cualquier caso, sí que creo que lo importante es centrarse primero en aquellas partidas de gasto que más representan sobre el total de nuestros gastos y sobre todo en aquellas que más sufren el efecto de la inflación. Para que nos hagamos una idea, a día de, bueno, 2020, datos del 2020, en una familia española promedio, el 35% de los gastos venían en concepto de vivienda. ¿Vale? La vivienda el 35%, y aquí incluimos también los suministros, es decir, la electricidad, el agua, la luz, etcétera, 35%. La alimentación un 17% y el transporte un 10%. Es decir, solo tres partidas, vivienda, alimentación y transporte, representan en términos promedio el 60% de los gastos de una familia. ¿Vale? Y ojo, casualmente son las partidas que más han sufrido el efecto de la inflación. Bueno, lo de casualmente lo he puesto entre comillas porque ahí también podríamos hablar, ¿no? Si miramos el desglose de partidas de los últimos datos del IPC de España, las partidas de gastos que más han subido son carburantes, ¿vale? Que ahí va implícito el transporte, la energía, ¿no? Vivienda, 30%, alimentos y bebidas no alcohólicas, 11%, transporte, 15%. Por ejemplo, carburantes. Evidentemente no todo el mundo puede prescindir de coger su vehículo para ir a trabajar, evidentemente, pero bueno, en cierto modo, puede merecer la pena intentar buscar alternativas, o bien servicio público, o bien compartir el coche, o igual algunos pueden hablar con su empleador, con su empresa, y bueno, y ver si existe la posibilidad de trabajar algún día desde casa. Oye, quieras que no, algún día en casa, eso nos ahorraría algunos viajes a la oficina y igual podemos ahorrar. Insisto, no todo el mundo puede aplicar este tipo de medidas, pero estoy convencido que alguno de vosotros sí. La energía. A ver, obviamente es complicado prescindir de poner aire acondicionado, por ejemplo, en Sevilla en verano. Es imposible, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay ciertas cosas que vienen bien, como la lavadora, el lavavajillas, ponerlos en esos tramos de horario de menor coste, ¿no? Lo que son esas horas de valle, etcétera. Bueno, son buenas prácticas. Y luego, en cuanto a la alimentación, que no olvidemos, casi el 20%, aquí, a ver, básicamente yo creo que pasa por intentar gastar mejor, ¿vale? Y yo creo que eso pasa por intentar cocinar más en casa, ¿vale? Intentar no comer tanto en restaurantes de fuera o no comprar tanta comida rápida de supermercado y tal, y sí por hacer un consumo pues mucho más estratégico, más sano y de productos que, bueno, que no sean tan caros. Aquí, bueno, me gustaría contaros una pequeñita anécdota personal que yo creo que os puede ayudar a situaros en este, bueno, en este problema de hábitos. Bueno, mi pareja y yo, desde noviembre del año pasado, estamos viviendo ya en Sevilla. Antes vivíamos en Málaga. Y una de las cosas que más echamos de menos de Málaga, entre muchas cosas, pero una de las que más echamos de menos, es el buen pescado que allí se vende en cualquier mercado. Nosotros concretamente comprábamos mucho en el mercado del Carmen. Bueno, el pescado de allí es espectacular, es brutal, ¿no? Bueno, no os imagináis cuánto lo echamos de menos. Bueno, tanto es así que en alguna ocasión que he tenido que viajar a Málaga, he aprovechado para llevarme la nevera, comprar allí un dineral de pescado y llevármelo a Sevilla y congelarlo para ir poco a poco pudiendo tomar pescado. Bueno, el último día que fui para allá, estuve charlando con los pescaderos, que tenemos una relación muy buena con ellos, de muchos años, y me contaban lo mal que lo están pasando en términos de su negocio en los últimos tiempos, ¿vale? Ellos en la pandemia tuvieron una buena época porque, claro, la gente estaba en casa, no podía salir, pero sí podía ir al mercado a comprar, y compraban y cocinaban en casa. Pero claro, se acabaron las restricciones y todo el mundo ha salido a la calle como si el mundo se fuese a acabar mañana. Y la gente está aprovechando para ir a restaurantes y estar todo el día fuera. Y se quejaban, en cierto modo, de que la gente había dejado de cocinar para comer fuera en restaurantes. Y claro, les estaban dejando de comprar a ellos el producto y estaban pasando por una época muy complicada. Yo, esta pequeña anécdota, lo que me ayuda es a trasladar precisamente estos hábitos de consumo que igual no son los mejores para combatir un periodo de inflación como el que estamos viviendo, ¿vale? No digo que la gente no vaya a los restaurantes a comer y a beber. Evidentemente aquí cada uno puede hacer lo que quiera, pero igual podemos encontrar un cierto equilibrio, no estar todo el día en la calle y volver a recuperar esos buenos hábitos de comprar buenas alimentaciones, buen alimento barato y cocinar en casa, ¿no? Aquí, por ejemplo, también me gustaría hablaros de una aplicación que hemos descubierto hace poco, que es estupenda, seguro que alguno de vosotros la habéis oído, la habéis escuchado hablar de ella, que se llama Too Good To Go, ¿vale? Demasiado bueno como para dejar ir, ¿no? Too Good To Go es una aplicación de móvil para iOS y para Android, y que es muy interesante porque lo que permite básicamente es que cualquier establecimiento que vende productos perecederos, supermercados, tiendas ecológicas, hoteles, etcétera, restaurantes, ofrezcan a precios súper baratos, que en la mayoría de los casos no llegan ni a los 5 euros, 3,99, 4,99, todo ese producto que en condiciones normales tendrían que tirar directamente a la basura porque ya no lo pueden vender. Por ejemplo, pensar en las verduras o en la fruta, que claro, si no lo venden en un día o en dos, ya se pone un poco más feo y no lo venden y directamente lo tienen que tirar. Bueno, pues con esta aplicación se ha abierto la posibilidad de que todo ese producto, que en condiciones normales, ya digo, lo tendrían que tirar, ellos lo pueden ofrecer a precio de menor del coste, prácticamente regalado, y bueno, y por lo menos le dan uso e ingresan un poquito de ingreso, ¿no? Y de dinero, ¿vale? Y la comida sigue siendo igual de buena, pero ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Que si no tiene un color perfecto y una forma perfecta, pues ya parece que no sirve. Y no es así. Por lo tanto, para el cliente es fantástico porque le permite comprar productos de alimentación que están extraordinarios, pero a unos precios de derribo, o sea, prácticamente regalados, ¿no? Además, yo creo que tiene unas inercias positivas porque, claro, en el momento que te dan un par de bolsas llenas de verduras, eso ya te obliga a cocinarlas, porque es verdad que si no las cocinas inmediatamente, pues se te van a echar a perder. Y claro, ya tienes que pensar en la semana en qué cocinas para sacarle realmente partido. Y eso, como digo, tiene un añadido de ahorro extra y además uno, yo creo que un beneficio en términos de hábitos de alimentación, pues mucho más saludables, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que también tiene un punto de gratificación desde el punto de vista ecológico, ¿no? Yo qué sé, a mucha gente le gusta, yo el primero, sentir que está aprovechando una comida que en condiciones normales pues se iba a tirar y que no, es una auténtica pena, ¿no? En fin, da pena, ¿no? Y para el comercio yo creo que es muy interesante porque le permite ingresar algo de dinero que en condiciones normales no iba a ingresar, porque ya digo, lo tendrían que haber tirado. Y luego también le permite, por ejemplo, hacer venta transversal. Mucha gente que va a la tienda a recoger las bolsas de comida que ha comprado a través de la app de Too Good To Go, pues termina llevándose alguna otra cosa que necesita y que ya está, que está en la tienda, pues acaba llevándoselo. Y luego yo creo que también para el comercio pues le da publicidad, llega más gente que en otras condiciones, igual antes no la conocía, ahora sí. Y bueno, yo creo que también permite pues proyectar una imagen de, bueno, responsabilidad, de sensibilidad por el medio ambiente, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también es interesante. No estoy haciendo publicidad pagada de Too Good To Go, que quede claro, pero bueno, sí que me ha parecido un buen proyecto precisamente que puede ayudar a muchas personas a comprar mejor y gastar menos, ¿no? Que de eso se trata, de eso es lo que estamos hablando hoy. Y bueno, básicamente esa es la idea, intentar controlar las partidas de gastos, pero desde un punto de vista inteligente, ¿Vale? En un periodo de alta inflación no se trata solo de gastar menos, sino de gastar de manera inteligente. Básicamente hemos visto que tenemos que trabajar desde el punto de vista de los activos y pasivos, esto es clave, en qué invertimos, cómo invertimos y si lo hacemos de una manera inteligente, y también de cómo nos financiamos, de cómo no podemos pedir un crédito, si tiene sentido no hacerlo. Pero esta es un área un poquito más técnica que creo que merece la pena hacerlo en otro formato. Y luego desde la perspectiva de los ingresos y gastos, que aunque es muy evidente y muy de sentido común, podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Por una parte, intentar incrementar los ingresos, y esto ya sirve un poco de conclusión final, ¿no? Y luego, evidentemente, tratar de contener los gastos en la medida de lo posible. Y para esto, primero, tenemos que tener muy clara cuál es nuestra estructura de gastos, ¿vale? Lo que implica pues una labor previa de registro, de análisis y de medición de todo lo que compramos y gastamos. Y luego, evidentemente, tomar decisiones estratégicas que, en mi opinión, primero atiendan los gastos más importantes para nuestra economía, aquellos gastos que implican el mayor coste, ¿no?, de nuestra vida. Y luego fijarnos ya en los gastos hormiga, que aunque son menores, al final, bueno, suelen hacer una suma importante de dinero y que también hay que intentar trabajar en ellos, ¿no? Bueno, y poco más. A día de hoy quería simplemente hacer una pequeña reflexión sobre todas estas cosas que son de muy de sentido común, ¿vale? Pero creo que siempre algo podemos hacer, ¿no? Obviamente, como decía, no va a ser sencillo para todo el mundo. No todo el mundo está en la disposición de incrementar sus ingresos así de la noche a la mañana y tampoco de contener sus gastos, porque, bueno, tienen familia, tienen una serie de gastos consolidados que no son fáciles de quitar, pero sí que creo que hay que intentar hacer lo máximo posible. En términos de activos y pasivos, ya digo, se puede hacer mucho. Es donde yo creo que más incultura financiera tenemos. De esto hablaremos largo y tendido en el taller del 16, al cual evidentemente ya aprovecho para invitaros. Va a ser un taller de 3 horas, lo he puesto en sábado queriendo, de 5 a 8 de la tarde, hora de España, porque, bueno, mucha gente de lunes a viernes está trabajando y no va a poder asistir, y el sábado me parecía un buen día. Y nada, aquí lo que vamos a tratar es con detalle sobre qué podemos hacer desde el punto de vista de la inversión. Vamos a aprender los diferentes ciclos económicos por los que podemos atravesar, qué clases de activos son los que normalmente podemos invertir y cómo se van a comportar estos en las distintas fases del ciclo. Y por último, también vamos a aprender una serie de estrategias famosas, podríamos decirlo, muy testadas. Ver, además, aprenderemos también a hacer backtesting, pruebas históricas de cómo se habrían comportado esas carteras o esas estrategias o aquellas que queramos diseñar. Y en base a eso, que cada uno pueda de alguna manera articularse su propio sistema de inversión a largo plazo, ya no solo que nos ayude a protegernos en un periodo de crisis de inflación como la que estamos viviendo, sino también aprovecharnos del crecimiento de la economía, el crecimiento secular de la economía que vamos a experimentar pues cuando todo esto se solucione, que seguro, a buen seguro, ya os lo digo yo, se va a superar, ¿no? Bueno, pues nada, si quieres más información sobre este taller, la tenemos en la web de precioyvolumen.com, ¿vale? En precioyvolumen.com, allí puedes ir, tienes el enlace al seminario y con la información y el botón de matricularte. Bueno, no me enrollo más, espero que estas pequeñas reflexiones os ayuden a pensar un poco más en vuestra economía, en vuestras finanzas. Y nada, ya sabéis, si queréis, pues nos seguimos viendo por aquí. Comentad, por cierto, en la caja del podcast y darle a me gusta, que eso ayuda a que se visualice más y lleguemos a más gente. Y nada, nos vemos en la próxima.